Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor, conocido como postmortem autoris. El plazo mínimo a nivel mundial es de 50 años y está establecido en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, el derecho europeo son 70 años. Desde la muerte del autor, en México son 100 años. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizada de forma libre, respetando los derechos morales. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy continuaremos hablando sobre el tema de los derechos de autor. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos este tema y en este programa lo concluiremos. Para continuar, seguiremos escuchando la entrevista realizada al maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual, derechos de autor y profesor de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Asistencia legal.
¿Hay alguna categoría que no entre bajo la protección de derechos de autor?
Bueno, para poder entender más ampliamente el tema, yo me limitaría a decir qué protege el derecho de autor para descartar todo aquello que no protege el derecho de autor. El derecho de autor va a proteger tres rubros de obras, genéricamente hablando: las obras literarias, las obras artísticas y un tercer grupo que marca el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que dice: todas aquellas obras que pudieran tener algún tipo de similitud o la que se le haga más cercana y que pudiera ser considerado como arte. El problema que tenemos con el arte es que no hay una definición como tal que nos pueda explicar de manera satisfactoria qué es el arte, porque incluso se habla del arte del amor, del arte culinario, de si el fútbol es un arte o es un deporte, el arte de fabricar automóviles, etcétera, etcétera. Y a muchas cosas se les denomina como arte. Y es que no se ha establecido, no hay manera de establecer cuando algo deja de ser técnica para convertirse en arte. La verdad de las cosas es que el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor nos da un listado, pero nos aclara que esa lista es enunciativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no limita que otras posibilidades puedan considerarse como arte. Cito un ejemplo complejo. Cuando se da el caso de este famoso elefante por allá en las Filipinas, a las que su dueño le ponía pintura en las patas y luego ponía un lienzo para que pintara un mural el elefante, aquí la pregunta sería: ¿eso es arte? La respuesta sería sí. Que te parezca un arte abstracto, que no entiendas lo que el elefante quiso comunicar, que ha tenido alguna voluntad de comunicar algo, eso es una materia que no califica el derecho de autor. Tan es así que el derecho de autor no versa sobre la calidad, sobre el objeto o sobre la finalidad o sobre las bondades de la creación artística, simplemente es arte a secas. Sin embargo, no se reconoce a favor de los animales la creación de una obra intelectual. ¿Por qué? Porque está limitada a los seres humanos. Sin embargo, el dueño del elefante cobraba por vender las obras del elefante, hasta que el elefante creo que ya se murió, no sé qué pasó. Y tenemos situaciones de ese tipo. Entonces, la persona dueña del elefante pues va y registra las obras como si fueran de él. ¿Y quién le va a decir que no? Si estamos viendo que la autoridad da por cierto el hecho. Incluso en países como Estados Unidos no tienes que acreditar que realmente tú eres el autor de tal o cual obra. Yo en lo personal he registrado muchas obras en Estados Unidos y pasa exactamente igual que aquí. Te creen que eres el autor, declaras, bueno, en Estados Unidos lo haces bajo juramento, aquí lo haces bajo protesta de decir verdad, porque ya desapareció el juramento en México. Y la oficina del copyright de los Estados Unidos te manda un certificado dando por cierto que tú eres el autor, hasta que no aparezca alguien que diga que es el verdadero autor y te quiten el registro, ¿no? Pero es soberanamente complicadísimo. Decía por ahí un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los derechos de autor eran la metafísica del derecho. Y de veras que sí, porque aquí pasan cosas verdaderamente increíbles o que rebasan la lógica y el razonamiento humano.
Disculpe, doctor, ¿hay algunas obras que sean de dominio público, que pasen a ser de dominio público?
Sí, claro, claro, hay dos grandes grupos. Primero tenemos las obras anónimas, que que en tanto no se conozca quién es el autor, son del dominio público. Y en segundo lapso tenemos aquellas obras en las que es posible que publicado ya los derechos del autor, que ya hayan pasado 75 o 100 años después de la muerte del autor y pasan al dominio público, aunque el derecho moral de los herederos de estas personas nunca pasan al dominio público. Ejemplo, la quinta de Beethoven, la cuarentava de Mozart, el Guernica de Picasso, el David de Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Si bien son obras de dominio público y cualquiera puede hacer copias a escala o imprimirlos en playeras, etcétera, camisetas, etcétera, etcétera, sin temor de tener que pagar regalías, lo cierto es que se debe dar el reconocimiento al autor de la obra. Y tan se lo dan el reconocimiento, pues es lo que le da valor a una obra, ¿no? Si se trata de una pintura de Van Gogh, o si se trata de la Mona Lisa, etcétera, etcétera, pues no sería nada si no estuviera de por medio el nombre o el apellido del autor, caso de Vincent Mago o en el caso de Leonardo da Vinci.
Qué interesante. Entonces, ¿podemos decir que las obras de autores anónimos pueden usarse libremente?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, de los anónimos se pueden usar libremente en tanto no levante alguien la mano y acredite ser el autor o reclame los derechos de que se considera que es el autor. Un caso concreto de eso lo tenemos en la canción de La Paloma, que es de origen, es de un español, y que durante muchos años no se supo quién era el autor hasta que un día se acreditó quién era el autor. Yo no sabía que era un español y pues ya no se pudo reproducir más. Y ahora cada vez que tú la ves en YouTube, la melodía esa famosísima de La Paloma, que habla de un romance cubano, no sé qué, se dan los créditos al autor. E incluso creo que vive todavía el autor de esa melodía. Otro caso que tenemos en el que mucho tiempo no se supo quién era el autor y que constituye el segundo himno nacional de los sinaloenses, pues es precisamente la canción del sinaloense. Pero existen una buena cantidad de melodías de las que no se conoce su autor, como Guantanamera, Congo Lindo, etcétera, etcétera, en las que no hay un autor reconocido y pues son del dominio público. En tanto no aparezca alguien que pueda acreditar que realmente es el dueño o el nieto o el hijo del dueño, ¿no?, del verdadero autor. En tanto eso no suceda, pues tú puedes mencionar que es de autor anónimo y se puede reproducir sin ningún problema.
Muy bien, doctor. Esto nos lleva a una pregunta que seguramente al momento se van a hacer muchos radioescuchas. ¿En una obra que diga que el autor es anónimo, yo puedo ir y acreditarla como propia?
No, en absoluto, porque si es del dominio público, hay un principio del derecho de prueba que dice que los hechos notorios no ameritan ser probados, porque la propia autoridad tiene conocimiento de aquellas obras que son del dominio público, por lo tanto no puede aparecer una persona para ostentarse como dueña, porque probablemente se le pida acreditar que él es el autor o que tiene algún tipo de con el autor y heredó ese derecho, quizás presentando una servilleta o algún testimonio, qué sé yo, alguna prueba y poder reclamar el derecho para que le sea registrado. El impedimento para registrar una obra del dominio público es precisamente el conocimiento que se tiene de ese dominio público. Imagínate que yo ahorita voy y me apersono a registrar La Bamba, que se considera que es de autor anónimo. Pues me van a decir que no, a no ser que yo sea de Veracruz o mi abuelito es veracruzano y una vez la compuso y por ahí hay una grabación, qué sé yo. Tendría que meterme en un problema legal porque es del dominio público, que la canción de La Bamba es del dominio público, valga la redundancia.
Qué interesante. Entonces, las obras de autores anónimos no es tan fácil su registro como uno quisiera creerlo.
En absoluto, porque el conocimiento público que se tiene las mismas constituye per se un impedimento para eso.
Qué interesante, doctor. Muchísimas gracias.
Si no, imagínate cuántas personas ya hubieran registrado muchas obras que son del dominio público y que son muy populares y que dejan buen dinero, pues ya estarían en este momento cobrando regalías y yo no tengo conocimiento de ningún caso.
Muy bien. Doctor, por ejemplo, ¿qué pasa con las imágenes religiosas?
Bueno, la controversia de las imágenes religiosas realmente se vino a suscitar a partir del 2002, cuando un chino registra una imagen, no la imagen, aquí hay que distinguir entre la imagen y una imagen de la Virgen de Guadalupe, que por cierto la imagen que el chino registró, Wang Yongli se llamaba este cuate, quien registró la imagen de la Virgen de Guadalupe, ni siquiera era la imagen tal cual que está en el Tepeyac, a la cual hay muchos fieles. Entonces él va y la registra como marca para artículos navideños y artículos de gimnasias, pero causó tal revuelo en su momento y tal polémica que incluso me recibió amenazas de muerte y quién sabe cuántas cosas. Total que en el 2012 ya ni siquiera volvió a solicitar la renovación del registro y ya la marca cayó al dominio público. Yo no sabía que existía una asociación de abogados cristianos o de abogados religiosos de la religión católica y demás.
Este fue un fragmento más de la entrevista acerca de los derechos de autor a cargo del maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como profesor de la Universidad de Guadalajara, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema. No se mueva.
El derecho del autor tiene una doble naturaleza, moral y patrimonial. De ahí que los derechos que componen el derecho de autor se pueden agrupar en dos grandes categorías: derechos morales, paternidad, integridad, divulgación, y derechos patrimoniales, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Derechos morales. Como ya mencionábamos previamente, los derechos morales tienen su origen en los países del sistema jurídico latino-continental, por lo que disfrutan de una completa protección en los países como España o Francia, mientras que en los países anglosajones se han reconocido muy recientemente, por ejemplo, en 1988 en el Reino Unido o en Canadá, y gozan de una protección mucho menor. 1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o de forma anónima. 3. Reconocimiento de su condición de autor de la obra. 4. Respeto de la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicios a sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación. 5. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de producción de bienes de interés cultural. 6. La obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales. Una vez retirada, puede revocarse ofreciendo preferentemente los derechos del autor al interior titular en condiciones similares a los originales. 7. Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle el poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro tipo que le corresponda. Información obtenida de la página web ugr.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la explicación de cómo es que se suscita el reclamo por parte del clero para los derechos de las imágenes religiosas con el maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual y derechos de autor y profesor de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre los derechos de autor. Y a continuación seguiremos con la siguiente parte de la entrevista con el maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual y derechos de autor, así como profesor de la Universidad de Guadalajara, quien nos seguirá explicando cómo fue que el clero trató de reclamar los derechos sobre las imágenes religiosas. No se mueva.
Asistencia legal.
Los 60 abogados cristianos reclaman los derechos de la Virgen de Guadalupe. Pues vaya que se metieron en un problema por dos razones. Primero, durante mucho tiempo se ha dicho que la Virgen de Guadalupe es de origen divino, por lo tanto, hasta donde yo tengo conocimiento como abogado y con todo respeto para los guadalupanos, pues no hay manera de que se reclamen los derechos de la Virgen de Guadalupe porque es de origen divino. En resumidas cuentas, tendría que venir Dios Padre o Dios Hijo a reclamar los derechos sobre la imagen de su mamá. Y pues eso no es posible porque es de origen divino. Eso en primer término. En segundo término, cuando la Virgen de Guadalupe aparece por allá en 1900 y tantos, 1700, algo así, no había ni derechos de autor reconocidos en México. Y en el supuesto caso de que hubieran existido estos, pues ya 75 años después de la aparición de la Virgen, ya la imagen es del dominio público. A raíz de este evento, se desató una fiebre de registros de figuras religiosas en las que cada santo patrono de cada templo, de cada barrio, de cada pueblo, pues ameritaron de un registro tanto en el derecho de autor como en la oficina de marcas, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que nadie pues pueda andar lucrando o haciendo negocios con las imágenes religiosas. Y un problema que yo siempre vi ahí cuando en su momento fui consultado para este tema, estoy hablando del 2002 más o menos, que me fui consultado como Universidad de Guadalajara por la prensa respecto al tema de la Virgen de Guadalupe, les dije que en realidad eso no era un gran problema, el problema iba a ser el registro de las 11.000 vírgenes. Digo, yo quiero ver quién se va a aventar a registrar 11.000 vírgenes con sus nombres y apellidos, ¿no? Y quién va a ser el autor de las imágenes de las 11.000 vírgenes. Vaya problema, ¿no? Porque aquí tiene que haber un autor reconocido y luego a su vez se le dé los derechos a la iglesia para que sea esa la que explote los derechos de la imagen creadas por un autor, y tendrá que presentar una carta de cesión de derechos, porque los autores son personas físicas, no son personas morales. Ese es un gran problema. Entonces, hay toda una polémica y tuvimos diferencias irreconciliables con los abogados cristianos, porque pues ellos velan por sus intereses, pero la verdad es que los tratados internacionales en la materia y la ley nacional no impide que una persona... Vamos, tú puedes hacer tu propia versión de San Miguel Arcángel o de San José o de la Virgen María y acudir al derecho de autor y registrarla sin ningún problema. Y te van a dar tu título de propiedad sobre la idea que tú tengas de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo siempre hago el ejercicio con mis alumnos y les pido que cada quien haga su Virgen de Guadalupe como un ejercicio del artículo quinto y luego van y la registran sin ningún problema. Y la autoridad les da el certificado de derechos de autor sobre su versión de la Virgen de Guadalupe. Finalmente es del dominio público. Yo hago mi propia versión y me la registran y la puedo mandar imprimir en cualquier objeto que a mí se me antoje.
Muy interesante. Esto sería lo que pasaría, por ejemplo, con la versión de Jesús que pintó Miguel Ángel. Técnicamente a él se le da el reconocimiento de esa pintura, pero como tal, de esa versión nada más.
No, bueno, si tú dices imágenes de Jesús en Google, te van a aparecer más de 4 millones de imágenes de Jesús, pues cada quien tiene su versión, ¿no? Independientemente de si se relaciona o no con la imagen en el lienzo de Turín o no, que luego ya se comprobó que ese lienzo no tiene la antigüedad que decían que tenía, ni mucho tiempo se dio por cierto que la imagen de Jesús era la que aparecía en el lienzo de Turín. Yo desde la imagen de Jesús de una niña del sur de Rusia, me parece que la pintó luego de venir de un estado de coma, algo así, y luego un niño en Estados Unidos vio la misma imagen y coincidió con la pintura, y es una imagen que nada tiene que ver con el Jesús que conocemos. Entonces, pues cada quien puede pintar a Jesús como mejor le parezca o hasta donde le dé su fe, ¿no? Sin ningún problema. Platicas con personas que dicen haber muerto y que regresaron de la muerte, pues te van a dar una imagen diferente de la que le pintó Leonardo da Vinci o Rembrandt o Rubens o alguno de los grandes pintores, ¿no? Y a lo mejor, como dijera un cieguito, ¿no? Nada que ver. Y cada quien puede hacer su imagen de Jesús como mejor le parezca y puede registrarla en derechos de autor sin ningún problema. Jesús no tiene derechos de autor reconocidos en el planeta Tierra. Además, es una figura divina. Y hasta donde la ley nos menciona, los dioses no aparecen como autores. Con la pena, pero así son las leyes.
Doctor, si las obras literarias o artísticas son publicadas en periódicos, revistas, transmitidas por radio, televisión u otros medios, ¿estas pueden perder su protección legal?
No, en absoluto, no, para nada. En tanto el autor no haya renunciado a sus derechos patrimoniales, siguen siendo de su propiedad, aun cuando haya otorgado una licencia. Y además, si es el autor reconocido de tal o cual artículo, una canción, una imagen, una fotografía, un video, etcétera, va vinculado a su nombre como derecho patrimonial, así es que son derechos irrenunciables. No hay forma, no se pierden por esa razón.
Doctor, ¿ante quién se realiza el trámite de protección de derechos de autor de una obra en nuestro país?
Ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que funge como delegaciones que reciben las solicitudes, las oficinas de la CEFED, algo así se llama, que depende de la Secretaría de Educación Pública. En lo que quedó en esta administración de la Cuarta Transformación, como, pues no como delegaciones, sino como encargados de oficinas federales de la Secretaría de Educación Pública, porque las delegaciones estatales las desaparecieron. Entonces ahora son como que encargados de oficina, ¿no? Y ahí pueden acudir a llevar sus obras y llenar los papeles, hacer los pagos y demás, y presentar ahí. El trámite dura aproximadamente 2 a 3 meses, aunque a veces se prolonga más porque la oficina de derechos de autor en este país no se caracteriza precisamente por su eficiencia.
Doctor, durante la entrevista nos ha platicado un cierto número de años para que sea la vigencia en cuanto a estos derechos. Entonces, ¿los derechos de autor tienen una vigencia como tal?
Sí, claro. Sí, claro. El derecho de autor, el artículo 5, en el 2º párrafo, nos marca que la vigencia del derecho de autor es toda la vida del autor, desde el momento en que la obra es creada o que se da a conocer. Hay dos momentos diferentes, uno cuando se crea la obra y otro cuando se da a conocer. En cualquiera de los dos casos es a partir de ese momento, toda la vida del autor, y una vez que éste muere, hasta 100 años después de muerto el autor. Si fuesen varios los autores, los 100 años se empiezan a computar a partir de la muerte del último de los autores, 100 años, con y sin registro. Lo ideal es que se tenga el registro para poder hacer negocios y poder ponerlo en un contrato.
Doctor, la entrevista ha sido extraordinariamente interesante, pero para finalizarla, ¿algún comentario o recomendación que le quiera dar a nuestro radioescucha sobre este tema?
Pues que sí, si son creativos o tienen algún familiar o amigo que son creativos, que se documenten, que se informen. Yo he visto mucha gente dando hasta cursos y asesorías ahí en línea y demás, y pues que protejan sus obras, porque no hay peor derecho que aquel que no se conoce, pero hay otro peor todavía, que aquel derecho que conociéndose no se ejerce. Entonces, si ya tienen acceso a esta información, pueden acudir a la autoridad. Hay una página en internet donde les dan asesoría en línea, incluso para que registren sus obras. Hay manuales instructivos de cómo llenar los formatos y demás. Y ya para asuntos de negociaciones, de contratos, demandas y demás, yo les aconsejo que acudan a un abogado especialista y acreditado que se dedique a este tipo de temas, porque no es un tema muy común ni de fácil manejo para la mayoría de mis colegas abogados.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias de parte de la Barra de los 30 Minutos por el espacio y el tiempo que nos ha dedicado para esta interesante entrevista.
No, que agradecen, y el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación y yo quedo permanentemente a las órdenes de la Universidad de Guadalajara.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada al maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual, derechos de autor y profesor de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que hemos preparado para usted.
Limitaciones y excepciones. Las limitaciones y excepciones del derecho de autor son un mecanismo legal que limita los derechos patrimoniales exclusivos conferidos a los autores y titulares de derechos de autor en beneficio de intereses públicos de acceso y utilización de las obras intelectuales. Estas limitaciones y excepciones permiten la utilización de las obras en determinadas condiciones sin requerir el permiso del titular de derechos, y deben estar manifiestas en la legislación de derecho de autor para que los beneficiarios puedan hacer uso de ellas. Las limitaciones y excepciones funcionan como una forma de equilibrar los intereses individuales de autores y titulares de derechos con el derecho colectivo de acceder a la información. Infracción del derecho de autor. Una infracción del derecho de autor, infracción de copyright o violación de copyright, es el uso no autorizado o prohibido de obras cubiertas por las leyes de derecho de autor, como el derecho de copia, de reproducción o el de hacer obras derivadas. También es habitual el uso del término piratería, a menudo de forma peyorativa, para referirse a las copias de las obras sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. El informático Richard Stallman y el experto en propiedad intelectual Eduardo Samán, entre otros, argumentan que el uso de la expresión piratería para referirse a las copias no autorizadas es una exageración que pretende equiparar el acto de compartir con la violencia de los piratas de los barcos, criminalizando a los usuarios. La Free Software Foundation incluye esta acepción del término en su nómina de expresiones a evitar en materia de derechos de autor. Los alcances de protección de las obras a nivel internacional están regidos por el Convenio de Berna, que establece un plazo mínimo de 50 años a partir de la muerte del autor. La forma que debe tratar la legislación estas infracciones es un tema que genera polémica en muchos países del mundo. Información obtenida de la página web Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al maestro Héctor Valdés Curiel, especialista en temas de propiedad intelectual, derechos de autor y profesor de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, puede buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros interesantes temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrá escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega, nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.